Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla y les habla Mariani Molina. Desde este momento y hasta la una de la tarde vamos a compartir juntos este tiempo de radio. Hoy ya lo están oyendo ustedes. Les estamos hablando del aumento tan alarmante de las cifras del número de suicidios en nuestra comunidad y, por ende, en nuestra provincia. De esto vamos a seguir hablando con expertos para poner voz y sobre todo, para una llamada de atención a todos aquellos que podemos tener en un momento determinado, a personas a nuestro alrededor que estén en esa situación o incluso nosotros mismos, ¿no? De esto se sale y de esto se puede salir con la ayuda adecuada. De todo esto le vamos a hablar hasta la una de la tarde. También vamos a recibir la visita de alguien que nos va a traer un poco de alegría y de optimismo. Por supuesto, tiene que haber de todo en la Viña del Señor. Así que vamos a comenzar y lo vamos a hacer como siempre, con la actualidad informativa de la mano de Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Inma?
¿Qué tal, Mariani?
Cuéntanos.
Pues mira, sigo sobrecogida. Vaya. Por el caso de Santi Ponce. La Guardia Civil nos confirma que han sido detenidos los jóvenes de 16 años, padres del bebé, que fue encontrado muerto, envuelto en una manta y escondido en un armario en una vivienda de esa localidad, como te digo, de Santi Ponce. Los oyentes lo recordarán porque lo contamos cuando ocurrió. El pasado 7 de mayo, esta chica de 16 años acudía al Hospital Virgen del Rocío con una fuerte hemorragia. Claro, los médicos rápidamente se dieron cuenta que esta chica acababa de dar a luz. Uh-huh. Y de ahí era la hemorragia. Lo confesó. Una patrulla de la Guardia Civil se desplazaba a la vivienda de los padres de su pareja, otro chico de 16 años, y allí encontraban al bebé liado en una manta, escondido en un armario, ya desgraciadamente sin vida. Ha pasado casi un mes y los resultados definitivos de la autopsia han confirmado que el bebé había nacido con vida, con lo cual han sido detenidos porque se les atribuye un presunto delito de asesinato. Han pasado ya a disposición de la Fiscalía de Menores, que ha solicitado el internamiento de ambos en un centro.
Ay, señor.
En un centro.
Ay, señor.
Cerrado. ¿Qué pasaría por esas cabezas, Dios mío? ¿Qué pues pasaría?
Desesperación seguro. Desesperación seguro. Con 16 años y con un hijo ya, pues evidentemente, y no estar bien informados, y supongo, pues claro, que yo no sé qué papel ha jugado la familia en todo esto.
Parece ser que lo habrían ocultado. Uh-huh. Habrían ocultado el embarazo de la chica e incluso el que había dado a luz. Sí, es complicado. Hay cosas que son difíciles de entender.
Que se pueda, sobre todo un embarazo de 9 meses, vaya. Bueno,
sí,
más cosas.
Bueno, también hemos conocido otro nuevo caso de robo por la técnica del mataleón. Oye, que es que ya no solamente te dan el tirón o aparece el caco típico que te dice, dame todo lo que lleves.
¿Qué te pueden matar?
Un 9. Efectivamente. Estaba mirando en hemeroteca y no hace mucho en Madrid pasó. Una persona perdió la vida. ¿Qué es la técnica del mataleón? Bueno, pues que el caco se acerca por detrás, te agarra por el cuello y te asfixia hasta que pierdes el conocimiento. Con lo cual ya se puede llevar todas tus pertenencias.
Pero como tengas el cuello mal, lo que hace es que te lo parte y te mata.
Efectivamente. Bueno, pues en este caso la víctima fue un joven en La Guaira. Bueno. Y han sido detenidas dos personas en relación con ese robo. Y lo apuntabas al inicio, si te parece, damos ese titular, porque a partir de hoy hay más de 3.000 profesionales, entre médicos, enfermeras y técnicos especialistas, que se están dando cita aquí en un Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias. Y nos llamaba mucho la atención cuando hemos hablado con Carmen Navarro, que es la jefa de urgencias de Virgen Macarena, y nos confirmaba que en esos servicios se atiende diariamente, tan solo en el Hospital Macarena, 4 o 5 personas que han intentado quitarse la vida.
La verdad que cada vez más. Hemos visto un aumento exponencial en los últimos 4 años y actualmente nosotros venimos a asistir entre 4 y 5 personas diarias con un intento de, de autólisis. Y es un problema importante, y no solamente de los jóvenes, no está solamente centrado en los jóvenes, sino también quizás las franjas con más frecuentes de edad son jóvenes y personas mayores de 65 años.
¿Por qué lo traemos también, Mariani, a primera línea? Lo hablábamos precisamente con Carmen Navarro, con esta jefa de urgencias. Hasta ahora ese tema era tabú, incluso los medios de comunicación.
Nosotros no podíamos hablar
no
de eso.
Contábamos, porque había quien creía que podía haber un efecto llamada. Ahora los profesionales nos dicen que no, que hay que poner el foco, porque hay que ver las causas y, sobre todo, cómo se puede evitar que cada día tantas personas piensen que no se puede seguir adelante.
Gracias, Inmaculada.
A ti, un beso.
2:20 de la tarde, informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
En Skin Medical pensamos en tu piel y las manchas que el sol produce. Por eso te regalamos nuestro protector solar, con o sin color, por la compra de cualquiera de los 7 serums disponibles que tenemos para ti. Porque queremos mimar tu piel. En clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-41-49-21. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Miren, las cifras sobre suicidio en nuestro país comienzan a ser realmente escandalosas. Hay datos muy, muy potentes, tanto en nuestro país, a nivel general, como en nuestra comunidad. 4.227 casos de suicidio, 4.227, sí, lo he dicho bien. En nuestro país, el suicidio es la principal causa de muerte externa, y fíjense, cada día 11 personas mueren por esta causa y un intento de suicidio cada 7 minutos y medio. Si nos vamos a nuestra comunidad, pues les cuento que 830 personas murieron en el año 2022 por esta causa. Es la primera en número y la octava en tasa por cada 100.000 habitantes. El Congreso de Medicina de Urgencias, que comienza a celebrarse mañana y hasta el próximo viernes, este va a ser uno de los temas que se va a tocar. Y uno de los ponentes que viene a tocar este tema es una persona que sabe bastante bien de esto. Es Pedro Martín Barrajón, que es psicólogo, es además socio y director de Psicólogos Princesa y coordinador de la Unidad de Emergencia, Prevención y Duelo por Suicidio en Psicólogos Princesa. Señor Martín Barrajón, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenos días, Mariana, encantado de saludarte.
Pues encantado estamos nosotros también, que nos arroje un poco de luz, porque efectivamente hablamos de otros países donde el suicidio es una de las principales causas de muerte entre la población, pero nuestro país comienza a tener cifras bastante importantes. Tenemos entendido, aquí en Andalucía por lo menos es la tercera causa de ingreso en el servicio de urgencias, el intento de suicidio. ¿Qué le está pasando a nuestra sociedad?
Pues ciertamente, Mariani, desde que se computan las cifras de muertes por suicidio en nuestro país, desde el año 1906, hemos alcanzado las cifras más altas, y vemos que sistemáticamente, todos los años, los últimos 5 años, lejos de disminuir, las cifras siguen aumentando. Como muy bien cifrabais, 11 suicidios diarios, un suicidio cada 2 horas y cuarto, un intento de suicidio cada 7 minutos y medio. Esto supone cerca de 100 a 125.000 ingresos, intentos de suicidio en el año 2022, que requirieron alrededor de 20.500 ingresos hospitalarios. Sí. Ciertamente, bueno, pues parece que las medidas que se están tomando no son suficientes, y que apremia tomar medidas más rigurosas al respecto, ¿no?
Pero yo no sé si tiene puesto el manos libres porque tenemos dificultad para oírle con nitidez. Si fuese así, le pediría que lo quitara y que se pusiera el teléfono. Y así le van a oír mejor nuestros oyentes. ¿Cuáles suelen ser las principales causas? Porque, claro, ustedes, por ejemplo, tratan con personas que han intentado suicidarse o tienen tendencias suicidas. ¿Cuáles son las principales causas para que una persona quiera quitarse la vida?
A ver, el suicidio es un fenómeno multicausal, siempre obedece multicausal y poliédrico, y solemos confundir la gota que colmó el vaso, el precipitante, con las verdaderas causas, ¿no? Entonces, cabría distinguir distintos grupos de edad y distinguir, pues, por ejemplo, en adolescentes, en mayores y en población anciana, ¿no? Y según los grupos de edad hay distintos precipitantes. Pues, por ejemplo, en un adolescente el descubrimiento y no aceptación de la homosexualidad es muy frecuente y una de las principales causas, por supuesto. El bullying, el ciberacoso, que antes tenía otras modalidades, ¿no? Todos hemos vivido de alguna manera ese acoso de lunes a viernes de 9 a 5 que duraba el colegio, uh-huh. Pero ahora se multiplica las 24 horas del día, los 24/7, ¿no? Uh-huh. En adultos, a mí me gusta hablar de un término paraguas en el que en el que se cobijan muchas cosas, ¿no? Y ese término es pérdida de estatus. Y pérdida de estatus puede ser una ruina económica, efectivamente. Sabemos que el desempleo, la precariedad laboral y demás aumenta el número de suicidios, pero no solo relacionado a lo económico. Por ejemplo, que te diagnostiquen una enfermedad mental o algo que te desahucie como trabajador, uh-huh. los despidos, el desempleo continuado, las rupturas sentimentales, y luego en la tercera edad, pues yo destacaría la desesperanza, la sensación de que lo que te espera en el futuro no va a ser mejor, la falta de sentido de pertenencia, ese aumento del dolor físico de determinadas enfermedades, ¿no? La pérdida de arraigo, ¿no? La sensación de ser una carga que arrastran, pues quizá los tres colectivos que hemos mencionado, ¿no? Uh-huh. La sensación de ser una carga puede tener alguien con una enfermedad mental, con una discapacidad física, que cada vez es menos autónomo, como es el caso de los mayores, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo destacaría, haría una distinción por distintos grupos de edad. Y a pesar de que en los medios se habla mucho de la epidemia suicida infanto-juvenil, esto no es cierto, y de hecho sabemos que la población que tiene más tasas de suicidio son las personas mayores, pero parece que frivolizamos o que normalizamos, ¿no?, el suicidio en nuestros mayores. Qué pena que en nuestro país, con lo que han sufrido y lo que han atravesado nuestros mayores, lleguen así al final de sus vidas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es una sorpresa porque efectivamente esto que nos cuenta no es lo que habitualmente se nos suele contar, porque sí se habla de cifras realmente escandalosas entre la población juvenil. Las redes sociales no nos han hecho en este sentido un gran favor a los jóvenes. Y yo quiero preguntarle, porque es verdad que en este programa además hemos tocado bastante este tema, porque muchos psicólogos infantiles y juveniles nos piden que visualicemos esto. Antes, sabe usted que casi que no se podía hablar, precisamente para evitar dar ideas, ¿no? Pero, sin embargo, ahora es al contrario. Ahora se nos pide que visibilicemos este problema. Y como madre, a mí me gustaría, y estoy completamente segura, que muchos padres que en estos momentos nos están escuchando y están preocupados por sus hijos o por sus parejas, ¿cómo podemos detectar, en el caso de los padres o en el caso de la pareja, que nuestra pareja o que nuestros hijos empieza a entrar en terreno peligroso?
Pues yo destacaría los cambios respecto al comportamiento habitual. En los niños, pues, por ejemplo, atendiendo esta preocupación lógica y yo creo que generalizable al resto del territorio nacional, en los menores sí que puede manifestarse más los síntomas depresivos a través de reacciones como el enfado, uh-huh. al contrario que los mayores, ¿no? De estar más cabizbajos, más aislados. Pero bueno, en los menores,
Pues siendo el bullying y el ciberbullying uno de los principales factores que influyen en el suicidio y la autolesión infanto-juvenil, yo tendría en cuenta el que los chavales, por ejemplo, se pongan nerviosos al consultar el móvil. Quien tenga hijos sabrá de lo que hablo. Que un adolescente se olvide sistemáticamente el móvil en casa o algo así, es más fácil que se olviden de su mano derecha que del móvil, ¿no?
¿Cierto?
Cuando no le hacen caso, eso es, cuando no le hacen caso, cuando se ponen nerviosos ante determinadas alertas, si llegan a casa con el material escolar deteriorado o mojado, o de repente empieza a publicar cosas en las redes sociales a horas tardías de la noche que le hurtan tiempo al descanso y a la reparación, por supuesto, ¿no? Con todo lo que nos proporcionan las horas de sueño tan importantes en esa época. Uh-huh. Que de repente empiece a tener cambios de hábitos, que duerma mucho más o que duerma mucho menos, que despreocupe su imagen personal, que no le preocupe nada su aspecto, que de repente manifieste dificultades para concentrarse o tenga una disminución en el rendimiento académico, que tenga de repente pues como distintas dolencias físicas difíciles de objetivar, ¿no? Me duele el estómago o vómitos o manifieste su deseo de saltarse alguna clase o de incluso no asistir al colegio. Uh-huh. Esto pueden ser señales de que algo está pasando. Pero sobre todo quiero hacer referencia a los cambios respecto a porque en esa época, que es un safari emocional, literalmente, en el caso de los chavales, en esa época en concreto, que suponga un cambio respecto a lo anterior, ¿no? No eso continuado, sino que de repente pues las cosas que le interesaban ya no le interesen, que se aísle, que no quiera estar con compañeros, que no asiste, que se salga de grupos de WhatsApp o cierre sus perfiles en las redes sociales o que comparta contenidos con un cambio de tinte emocional, ¿no? Más tristones, incluso agresivos o publique cosas de conductas de riesgo, bebiendo o teniendo peleas, metiéndose en líos, ¿no? Uh-huh. Todo eso en adolescentes debería invitarnos. Lo que pasa es que como padres nos da mucho miedo y es que existe otro mito muy relacionado con esto, que es preguntar por el suicidio induce al suicidio. Uh-huh. Nada más lejos de la realidad. En nadie que no lo esté pensando, no le vas a inducir la idea por preguntarle. Sin embargo, por preguntarle, puede que le estés tendiendo una mano amiga y que sea la única y la última ocasión de esa persona de pedir ayuda, ¿no?
Wow, es verdad. Esto que nos está diciendo es una gran lección de vida, sin duda, ¿no? Vamos a ponernos ahora en el otro lado, cuando desgraciadamente pues o no hemos sido conscientes o se nos ha escapado de las manos esta situación y nuestro ser querido ya no está. Usted también trabaja mucho el duelo después del suicidio de algún familiar. Esa sensación de impotencia que se nos queda a los que nos quedamos aquí y o no lo hemos visto venir o no hemos sabido verlo, ¿cómo trabajar con este tipo de personas?
Claro, esta es otra de las reacciones universales, Mariani, efectivamente. Cuando la relación era positiva, era cuidadora y se tenía en estima a la persona que ha fallecido por suicidio, un sentimiento universal es el sentimiento de culpa, ¿no? Precisamente aparecen los ISIS, y si le hubiese preguntado, y si... Sin embargo, en descarga, aunque sé que esto tiene un alcance limitado, por supuesto, en descarga de todos los familiares y allegados que llamamos supervivientes, he de apuntar que en la mayoría de los casos el suicidio es un acto de intimidad y que la persona que decide tomar esta decisión y finalmente fallece por suicidio toma las precauciones y toma las medidas oportunas para evitar ser encontrado o interrumpido. Entonces, un familiar, incluso un profesional, no ha podido ver lo que nadie nos ha enseñado a ver, en primer lugar, porque... por ejemplo, Mariani, yo ya tengo cierta edad. Uh-huh. Y a mí como psicólogo en 5 años, cuando era una licenciatura en psicología, nadie me habló sobre el suicidio, y en el primer máster de psicología clínica, 7 años ya de universidad como psicólogo, nadie me habló sobre el suicidio. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a la población general que sea capaz de detectar esas señales de alarma, ¿no? Claro. Esas señales de riesgo, esas conductas de cierre? Entonces, en primer lugar, toman las medidas oportunas para evitar ser interrumpidos o encontrados. En muchas ocasiones niegan incluso delante de un profesional o de un investigador que estén teniendo ideas suicidas por miedo a ser juzgados, a ser confrontados, a que se les estigmatice como locos o como que están mal de la cabeza. Pero esta reacción, por supuesto, es habitual. En descarga, insisto, de los supervivientes, toman precauciones para evitar ser encontrados o interrumpidos, niegan incluso tener ideación suicida cuando se les pregunta, ¿vale? Por temor al rechazo, a ser estigmatizados, por temor a hacer más daño, y no contemplan que efectivamente el sufrimiento que atraviesan no desaparece con su fallecimiento, sino que se traslada a los supervivientes, ¿no? El duelo por suicidio probablemente sea una de las peores experiencias para un ser humano. Por supuesto, el duelo por suicidio de un hijo, ese fracaso que sentimos en nuestro rol como protectores, como buenos padres de nuestros hijos y de nuestros familiares, es algo universal. Y en esos primeros momentos, tras objetivarse el fallecimiento de un familiar por suicidio, no debemos insistir en que un familiar no se sienta culpable por lo que ha pasado, porque es incluso útil en esos primeros momentos ese sentimiento de culpa tras el fallecimiento de un familiar. Pero insisto, no han podido ver lo que nadie les ha enseñado a ver, y por otra parte, cuando se les pregunta, en ocasiones, niegan tener ideación suicida y además, añadido a lo anterior, toman precauciones para evitar ser encontrados o interrumpidos. Luego, probablemente nadie, ni el mejor profesional, habría sido capaz de detectarlo a tiempo.
Pues nos hemos quedado sin tiempo, es un tema realmente importantísimo porque estamos hablando, como decíamos al principio, de cifras realmente escalofriantes y es algo que tenemos que tener muy en cuenta hoy en día porque hay mucha gente que lo está pasando mal a nuestro alrededor y casi ni siquiera somos conscientes. Pedro Martín Barrajón, psicólogo y fundador de la Asociación Psicólogos Princesa, gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Herrera en COPE Sevilla.
Un placer, Mariani. Muchísimas gracias por darle visibilidad a este grave problema de salud pública.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Esta niña, y digo niña porque realmente es una niña, no voy a decir la edad que tiene, pero no ha cumplido los 30, o sea, sí. O lo ha cumplido ya, está a punto, todavía te queda, ¿no? Todavía te queda. Bueno, pues hoy está con nosotros, ha venido a hablarnos de estas aceitunitas negras que no solo están ricas, sino que suenan a gloria bendita, Laura Marchal. Querida Laura, bienvenida.
Muchísimas gracias, gracias.
Bueno, Laura es una mujer que proviene del flamenco, que se forma precisamente aquí, en Sevilla, aunque ella es de Alcalá la Real, de Jaén, una mujer que se forma en Sevilla, que ha ganado un montón de premios, que el flamenco es su vida, y ha querido hacer, son tangos, ¿no?
Exactamente.
Son tangos, ha querido hacer estos tangos con los que estamos absolutamente encantados. ¿Pero tú eres purista?
Pues sí, sí que soy purista, la verdad. Me gusta mucho... también que se me reconozca así porque me considero una tía clásica en todos los sentidos.
Y claro, si es clásica en todos los sentidos, obviamente su música tiene que ser clásica. Sin embargo, estas aceitunitas negras son unos tangos que son muy pegadizos, que son unos tangos muy de cantarlos con facilidad. ¿Por qué te ha dado un poquito más por el tema comercial?
Pues... no sé, no lo he pensado tampoco, no he querido hacer un tema comercial así porque sí. Yo realmente creo que es un tema que me representa porque representa un poco, la gente me lo dice, ¿no? Pero esto, ¿de dónde lo has cogido? ¿Es popular o qué? Digo, no, es que, no sé, ha salido de mí así y no con ninguna intención de comercializarlo.
¿Tú escribes tus propios temas o te lo escriben?
Pues actualmente sí que estoy un poco experimentando esa faceta.
Y claro, te tengo que preguntar porque cuando uno es capaz de... Esto es como el que sabe hacer bizcochos, ¿no? El que sabe hacer una cocina maravillosa, unos platos fantásticos y no solo sabe poner bien la mesa, sino que además sabe cocinar. Yo lo comparo con esto. Tú, cuando amasas tus propios platos, la satisfacción es más grande, ¿no?
Absolutamente. Siempre es mayor. Y cuando uno canta sus letras, pues siempre la siente mucho más. Y cuando uno forma su propio trabajo, ¿no? Como pasa en este caso con este primer disco, pues la verdad es que las satisfacciones son muchas.
Después de las Aceitunitas Negras, ¿qué es lo que va a venir?
Pues mira, precisamente por el tema del purismo, después de estas Aceitunitas Negras, pues presentaré otro single que será Una Soleá. Una Soleá, wow. que está grabada en riguroso directo y que no solo está grabada en audio, sino que también saldrá con un vídeo en directo.
Ahora se llama Envi, porque antes era un videoclip, pero ahora se llama Envi. No sé si ustedes lo sabrán, pero vamos, ya les cuento yo. Oye, yo no puedo despedirte sin que me cantes un poquito, que ya se ha traído la guitarra.
Claro que sí.
Y me gustaría pues despedirte como te mereces, con la mejor música que es la tuya. Así que, querida Laura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti por querer que esté aquí.
Hombre, es que yo cuando escuché las Aceitunitas Negras digo, ay, esta niña tiene que venir al programa. ¿Qué me va a cantar? ¿Las Aceitunitas Negras?
Te voy a hacer el estribillito de las Aceitunitas Negras.
Pues mira, ¿te parece? Sí, sí, claro, me parece, ¿no? Estoy encantadísima y seguro que nuestros oyentes también. Pues señoras y señores, con todos ustedes, Laura Marchal. Muchísimas gracias. Y a ustedes les esperamos mañana en Herrera en Cope Más Sevilla.